Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 14 de Crimen Digital, su podcast con todos los temas relacionados a seguridad informática, cómputo forense. El día de hoy estaríamos hablando sobre los riesgos de la geolocalización. Sean bienvenidos.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, amigos, bienvenidos. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un saludo a todos.
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Pues listos aquí para... ¿Ya empezó el Campus Party?
Ya,
estamos. Finalmente en México regresa este evento que el año pasado fue un boom. Estamos esperando que este año, estamos grabando antes de que salga, entonces obviamente no sabemos todavía cómo está la situación. Sin embargo, es seguro que nosotros vamos a estar ahí.
Oye, pero aparte todo indica que va a ser el evento del año en temas de cómputo, ¿no? O sea, seguramente se está posicionando ahora en esta segunda, o en esta tercera, creo que es la segunda. En la segunda misión. Yo creo que se está posicionando muy bien y a la gente le ha llamado mucho la atención, ¿no?
Así es, también vemos que se están regalando boletos, de que hay muchos campuseros ya... registrados. En particular, a mí me llama la atención mucho que nos están preguntando vía Twitter qué día vamos a estar, que si vamos a estar en la inauguración, que si vamos a estar todo el día, que si no nos vamos a estar ratitos. Y pues bueno, yo creo que es momento de avisarles cómo va a estar, ¿no?
Así es, Andrés. Pues bueno, les comentamos que vamos a estar el viernes 13.
Así es, a las 11 de la mañana.
Así es. De todas maneras, también hay que comentarles que, Andrés, vas a tener una participación el día sábado, ¿no?
Así es. El sábado vamos a estar dando una conferencia que se llama Crímenes Digitales a las 11:30 de la mañana. Después a la 1:30 me invitaron a estar en un panel acerca de hackeo ético. Aún así voy a estar, particularmente yo voy a estar tentativamente el viernes desde muy temprano, porque vamos a estar no nada más grabando, sino que vamos a estar haciendo streaming en vivo. Y les tenemos sorpresas, ¿no?
Así es, estamos ahorita precisamente platicando con la producción de aquí de Frecuencia Cero, como siempre tan amables, apoyándonos en todas nuestras ideas y en todas nuestras cuestiones creativas, ¿verdad? Por decirle de alguna manera. Pues estamos platicando de lo que podría ser la sorpresa, los invitados, y pues bueno, también aprovechar todo lo que pudiera salir de información de ese momento, ¿no?
Así es, yo creo que lo más importante que vamos a estar haciendo es, vamos a tener entrevistas en vivo.
Así es.
Vamos a tener streaming en vivo. Para aquellos que no pudieron llegar a ir a Campus Party, vamos a tener la posibilidad de que nos vean finalmente en persona. Bueno,
ahora sí me voy a tener que bañar.
Exactamente. Y pueden llegar a ver también a los invitados que vamos a tener. Y vamos a tener regalos para la gente que esté ahí.
Exacto.
Entonces, bueno, obviamente, si van a estar en Campus Party, tienen que agendarlo 11 de la mañana, el día viernes 13. Y obviamente van a saber dónde está, porque vamos a llevar ahí unos
banners y todo. Vamos a estar ahí tratando de hacer un poco de identificación de marca y sobre todo que también se acerquen a platicar con nosotros y que de una vez les platiquemos y compartamos, ¿no? Precisamente hablando de esto de compartir, Andrés, quería comentarte que el día de hoy ya recibimos algunos comentarios, como siempre, de toda la gente que nos hace el favor de contactarnos a través del correo electrónico contacto@crimendigital.com, a través de nuestras direcciones de Twitter, que la mía es jubera@twitter y la tuya es
Cibercrimen.
Cibercrimen, exactamente. Entonces, bueno, la idea, yo le quiero agradecer muchísimo en esta ocasión, Andrés, a Alejandro López, quien nos escribió un poquito y nos pregunta sobre si podemos dar algunas recomendaciones sobre libros de seguridad y cómputo forense.
Okay.
Bibliografía, ¿no?
Sí, aquí, y lo hemos platicado en situaciones o ocasiones anteriores, que hay muy poca literatura en español, lamentablemente. Uh-huh. Por ahí, de los libros que hay allá afuera... les puedo llegar a decir de tres que conozco incluso a los autores y que, de hecho, uno de ellos acaba de presentar la semana pasada, hizo el lanzamiento del libro, que es el ingeniero Oscar Lira. Hizo un libro para México, que está llamado La Cibercriminalidad, los fundamentos de la investigación forense en México. Y es muy interesante porque, además de ser un excelente amigo desde hace muchos años y de que se acercó a mí para pedirme alguna ayuda con el tema del libro y que con mucho gusto le lo apoyamos, es un libro que está basado en experiencias.
Eso es buenísimo, ¿no?
Porque Oscar actualmente está dentro de la Dirección de Servicios Periciales en la parte de Informática y Comunicaciones, o Telemática, Informática y Comunicaciones. Es decir, los peritos de México están a su cargo. Entonces, él está proponiendo nuevas metodologías, nuevas modificaciones a la ley en México, y pueden llegar a encontrar su libro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue quien editó el libro. Es INACIPE, es como lo pueden llegar INACIPE. A buscar en internet para aquellos que les interese aquí en México. Adicionalmente, les tengo que recomendar uno de Jamie Cano, un colombiano, que tiene varios libros. No comparto, y tengo que ponerlo desde esa manera, no comparto todo, ni con Oscar, ni con Jamie.
Claro, claro, claro.
Y de hecho, eso es lo padre, ¿no? El poder llegar a sentarse a debatir muchas veces de que esto yo no estoy de acuerdo. Pero también tiene por ahí un libro acerca de cómputo forense, también tiene muchos papers Jamie, ¿no? Okay. Y también por el otro lado, en la parte legal en México, hay un libro que a mí se me hizo muy bueno, que es un compendio prácticamente, que se llama Delitos Informáticos 10 años después.
Okay.
Es de la licenciada Ivonne Muñoz. Y es precisamente cómo unir toda la parte de la legislación en México, ¿no? Hay otras publicaciones, hay otros libros en el tema de central en español, ¿no?
O okay. sea, son muy lo pocos. Importante es eso, ¿no? Que sea español, porque, bueno, también de alguna manera refleja mucho, como decías, si se basa en experiencias, si se basa en casos, creo que también es importante que sea referente a nuestra región.
Así es, y bueno, y les traigo la buena noticia de que ya empecé el segundo capítulo de mi libro.
Exactamente.
Entonces ahí la
son
llevo.
35.
No manches, pero sí ya finalmente pude llegar a darme la tarea, y quiero agradecer a todos los de la oficina que me están dejando un día libre, entre comillas medio día libre, para dedicarme únicamente a sentarme y escribir el libro.
Oye, pues entonces ya lo estaremos esperando pronto, ¿no?
Yo espero que sí, digo, no tengo una fecha todavía, un deadline, los editores me llevan persiguiendo más de 3 meses para que ya vaya más rápido, pero ahora ya es yo estoy escribiendo semanalmente, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Entonces, en el caso de libros en inglés, uh-huh. hay muchísimos. Pueden llegar a encontrar, ya sabes, ¿no? En Amazon, con el simple hecho de buscar Computer Forensics o Information Security and Forensics y demás. Yo lo que voy a hacer, y creo que es una muy buena idea, en mi blog voy a tratar de colocar todos los libros que por lo menos yo tengo y he leído.
Ok, eso suena bien para
todos. Igual, no creo que me dé tiempo, también con todo lo que estoy haciendo, no creo que me dé tiempo poner como una reseña, porque pues tampoco... Pero yo creo que con la bibliografía, ¿no? Y decirles, bueno, este libro me ayudó para tal cuestión, ¿no?
Ok.
Pero bueno, también a mí nada más quiero agradecer a Baruco MX, que siempre nos manda sus tweets, que es Baruch Ortiz.
Baruch Ortiz.
Que nos hace la pregunta, ¿qué tan legal es usar imágenes hechas con DD como medio para instalación de máquinas dentro de IT y cuáles son sus riesgos? Es un
excelente
tema.
Pregunta. No, mira,
verdad. ¿Tú qué opinas, Mario?
No, por eso volteé a ver ahorita, si hubieran tenido una cámara hubieran visto cómo puse los ojos como de dibujo japonés, y volteé a ver a Andrés así diciendo como de, bueno, seguramente él sabe a qué se refiere esta pregunta, ¿no?
Ok, a final de cuentas aquí lo único que tienes que tener cuidado es de que es completamente legal generar una imagen utilizando DD o una herramienta que sea forense, y después, como le decimos malamente, plancharla en otro disco, ¿no? Es decir, generar clones. Entonces, hablando de ese respecto, lo único que podrías llegar a tener un problema legal es si haces una imagen a partir de una computadora que ha sido usada por una persona y que por lo tanto ya tiene datos. Ahí es donde estarías duplicando esos datos y podrías llegar a tener algún problema con el tema de ley de datos personales, propiedad o privacidad, propiedad intelectual o demás. Si es un fresh install de un sistema operativo y utilizas el DD para generar la imagen y volverla a poner en el otro, pues no hay ninguna repercusión, ¿no?
Perfecto, Andrés. Oye, pues también aprovecho para agradecerle también a Elizabeth, que ella nos escribió y nos dice que, aparte de felicitarnos, sobre todo esta parte de la música, que muchas veces no están muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que ya lo hemos platicado anteriormente, y es una manera y es un reflejo de lo que nosotros muchas veces escuchamos en el momento de estar trabajando. La verdad son propuestas que pues les entregamos a ustedes, pues para que también escuchen no nada más de tecnología, sino también de otros temas, ¿no?
Sí, no, y también digo, si quieren que pongamos una rola que a ustedes les gusta, que es diferente, algo que sí queremos poner, yo creo que hasta cierto punto claro, es de que no queremos, por ejemplo, poner la nueva de Luis Miguel.
Sí, no, ¿no? O sea, no queremos.
Creo que no va por ahí. No. Porque eso la puedes oír en cualquier radio, ¿no? Entonces mejor ahí prende el radio. Pero si quieres escucharnos a nosotros y nuestra propuesta y cosas nuevas, pues acá estamos, ¿no?
Exactamente.
Muchas gracias a todos los que nos están enviando twitters, y yo creo que entramos al tema.
Vamos a darle.
Lo nuevo.
Pues bien, Andrés, vamos a entrar de lleno a este tema de la geolocalización. En esta ocasión, bueno, han existido muchas preguntas, muchos comentarios, y sobre todo últimamente se ha hablado mucho de este tema, y sobre todo de los riesgos, ¿no?, que también, claro, pueden existir. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar un poquito de qué se trata y sobre todo cómo nos puede llegar a afectar a la vida diaria, ¿no?
Yo creo que sí, es un tema que cada vez está siendo más integrado a las diferentes aplicaciones que hay de redes sociales. Y muchas de ellas ni siquiera nos están preguntando si queremos usarlas o no, sino que vienen activadas por default. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es explicar
qué es la localización. Mira, bueno, yo entiendo, Andrés, desde la perspectiva que he visto en la práctica, sobre todo en la red social de Twitter, que ese es un sistema que triangula tu posición y lo publica a través de las redes sociales. En este caso, he visto en algunas herramientas como Uber, Tweet, y que de repente a una persona le dices, estoy en tal lugar, y te pone la liga para que te lo visualices a través de Google Maps principalmente. Creo que a grandes rasgos es esto, y bueno, no sé qué más podríamos sacar esto del dato técnico, digamos.
Yo creo que, o sea, cumple completamente con la definición, ¿no? Es el poder llegar a ubicarte en un lugar en cierto tiempo. Y el tema es la geolocalización. Si lo dividimos, geo, tierra, localización, el lugar donde estás en la tierra. Yo creo que una de las formas más puras de poder llegar a saber lo que es la geolocalización es el tema del Foursquare. Foursquare es una red social que se vincula con el Twitter y con el Facebook, que te permite llegar a decir, hoy estoy en frecuencia cero grabando. Y va a mandar un mensaje a todos tus contactos. Y si tú le das clic a la liga que viene con el Foursquare, te va a aparecer un mapa de dónde está frecuencia cero. Entonces, se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Yo la primera que recuerdo que utilicé, y que muchas de ellas las utilizo de una manera, pues para probar la inseguridad, fue Latitude de Google.
Ah, claro.
O de Google Maps en este caso.
De Google Maps, sí.
Que es una aplicación que tú puedes llegar a dar de alta a tus amigos y estás compartiendo en tiempo real la ubicación de cada uno. ¿Dónde está el riesgo?
Bueno,
vamos a ponerlo en una pareja.
Exacto. ¿Dónde está el riesgo? Precisamente, ahorita a ver.
Pues es tan sencillo como que la pareja va a saber dónde estás.
Exactamente.
¿No? Entonces, puede llegar a ser interesante desde el punto de vista que a lo mejor se ha utilizado y se ha visto desde la perspectiva de que no es algo nuevo.
No.
Por ejemplo, los teléfonos celulares, algunos tú podías llegar a activar de que en un plan empresarial tú activaras el GPS de los teléfonos celulares para que tú como empleador monitorearas a tu gente.
Sí, ¿no? También recuerdo de estos sistemas de seguridad para automóviles, ¿no? Que también te podían identificar si te salías de la ruta y automáticamente te hablaban por teléfono, y si tú podías pedir la... A través del teléfono podías pedir la localización, ¿no?
Claro.
Del coche.
Entonces, principalmente utilizado para trailers y envíos y demás,
de,
¿no?,
valores.
Pero entonces, cuando empieza a cambiar la tecnología, a tener todos estos dispositivos de localización, en este caso, bueno, todos los teléfonos a partir del 2008, todos traen GPS.
Todos.
El tema, y por ejemplo, no sé si han visto en el caso del iPod Touch, tú puedes llegar a encender el sistema de localización del iPod Touch y aunque no trae un GPS adentro, por medio de los tweets, por medio de la información de los demás y por la IP y demás, puede llegar a tratar de deducir dónde estás.
Yo creo que desde mi perspectiva tiene varios problemas lógicos, ¿no? Aparte, como lo decías bien, probablemente en un tomo como de chiste, la aceptación de la pareja, de broma, ¿no? Para que sea un poquito más. Sin embargo, yo creo que el tema de la geolocalización tiene algunos puntos muy ásperos, como esto de poderte localizar en cualquier punto, ¿no? Y en cualquier lugar y en cualquier momento. creo que tiene eso un problema, ¿no?
Tiene un problema y yo lo expuse en alguna conferencia este año acerca de, por ejemplo, pude llegar por medio de Twitter, que es donde puedes llegar a saber a lo mejor. Precisamente lo platicaba yo ayer en, uh-huh. en un evento con gente con tuiteros. Les decía, es que tú puedes ver el timeline de alguien y puedes llegar a saber si es maniático, depresivo, si es introvertido, si es extrovertido y demás,
sí,
¿no?
Todo.
Pero si empiezas a agregarle cuestiones de que cada vez que tuitea, como es el caso de Uber Twitter, uh-huh. Tiene la posibilidad de que esté actualizando el último lugar desde donde estás tuiteando, puedes llegar a tratar de inferir dónde trabaja. Puedes llegar a inferir en qué escuela va. Puedes llegar a inferir que a lo mejor, si siempre tuitea los martes acerca de que está yendo al gimnasio, a lo mejor, pues por medio del hecho que ya sabes que es un gimnasio, ya sabes dónde está y ya sabes que está yendo todos los martes, ¿no? Entonces, muchas veces nos quejamos de es que, ¿por qué hay tanta inseguridad? Pues porque estás abriendo la ventana y estás gritando dónde estás.
Y no. Aparte de eso, también existe el tema de que ni siquiera saben que existe esa aplicación en muchas de las personas que son usuarios del Uber, ¿no? Y de estas aplicaciones. A mí me parece muy peculiar que de repente en los timelines, sobre todo de Twitter, al día, en el, por ejemplo, en el de Crimen Digital, aparecen 20 o 30 ubicaciones de personas, uh-huh. ¿no? Entonces, y yo creo que yo te puedo asegurar que el 80% de las personas no sabe que están dando su ubicación, si no, claro. Ya lo hubieran quitado, ¿no?
Sí, sí, sí. O incluso, por ejemplo, puede llegar a suceder que tú hayas tuiteado, que lo hayas activado algún día y después lo desactivaste, pero nunca borraste la ubicación inicial. Entonces te dice que por ejemplo, el otro día revisando perfiles, digo, en esos tiempos de ocio me pongo a revisar perfiles de otras personas y vi un cuate que no tenía o no estaba tuiteando su ubicación cada tweet, pero lo había puesto dentro del perfil de Twitter y estaba en su casa, ¿no? Entonces, obviamente te das cuenta cómo esta situación te va llevando al hecho de que estamos dando más información de la que deberíamos, ¿no? Vamos a llevarlo entonces al tema de cómo tiene que ver o cómo se puede llegar a complementar esto con el riesgo, ¿no? Porque también otra de las cuestiones es, puedes llegar a estar tuiteando, es que trabajo aquí. Digo que eso no es tan difícil, ¿no? O sea, pero a lo mejor si tienes ciertas actividades recurrentes, puede llegar a ser uno de los problemas. ¿Qué otra vulnerabilidad podríamos llegar a encontrar con el hecho de que la gente supiera dónde estás?
Que estás fuera de tu casa para cualquier tipo de robo, ¿no?
Bingo.
Sí, ¿no?
Si están fuera de tu casa y saben dónde vives, porque tú también tuiteaste, y porque me ha tocado ver, por ejemplo, en Foursquare, gente que dice mi casa. ¿No?
Sí, no.
Y entonces ya sabes dónde vive, ya sabes que están fuera de México, ya sabes que a lo mejor o salieron de viaje o que no van a regresar porque lo están tuiteando, se convierte en la posibilidad de que algún delincuente pueda llegar a utilizar esto para sacar provecho de algo, ¿no?
Y yo creo que no hay que verlo tan alejado, ¿no? O sea, la realidad es que ya el modelo del delincuente tradicional, que casi te asaltaba con pasamontañas y con un cuchillo, yo creo que está cambiando a este tipo de modelos en donde realmente ahora están organizados, saben exactamente a lo que van y sobre todo porque tienen la facilidad de contar con una computadora, ¿no?
Claro.
Y aparte yo creo que hay muchas personas que también han aprovechado este tipo de herramientas para ser delincuentes, ¿no?
Yo creo que sí. Digo, no hay una evidencia clara de que eso haya sucedido, pero yo creo que sí. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente, hace algunos años, dentro de los servicios que me tocaba hacer para empresas, estaba uno que se llamaba análisis de vulnerabilidades físico.
Okay.
Es decir, poder llegar a ver hasta dónde podía llegar a entrar a la empresa, tanto físicamente como lógicamente, ¿no? No tanto lógico, porque pues, eso es el tema de pruebas de penetración y hackeos éticos, ¿no? Pero imagínate que yo estoy vestido de un chavo de la limpieza y que me meto a la empresa. ¿Por qué? Porque nadie cuestiona cuando alguien entra a la empresa. Sin embargo, bueno, con este tema de geolocalización, hacíamos algo muy similar cuando la geolocalización no era lo que tenemos hoy. En los foros, muchas veces hacemos preguntas. Uh-huh. Y en esos foros, pues compartimos un mismo fin. O sea, compartimos a lo mejor el gusto, y en este caso era un foro de mercadotecnia, donde la gente de la mercadotecnia de la empresa estaba involucrado para decir cuáles eran los eventos a los que asistía y demás. Pues resulta ser que en uno de esos posts pudimos llegar a encontrar el nombre, el domicilio y el teléfono de una persona de esa empresa y que se iba a estar fuera de la oficina una semana en un evento.
Ok, bueno.
¿Sabes para qué lo utilizamos? Para llamar por teléfono y decir, oye, hablé con Juan, que es el director de marketing, y pues ves que se fue al evento, que se fue a esta ciudad, tal día. Pues sabes que yo también tengo que ir, pero pues me pidió que antes de irme para allá, porque yo voy a llegar tarde, que me des una copia de algo que porque se le olvidó.
De un documento que necesito presentar, ¿no?
Sí, y necesito que me lo mandes por fax este número, o incluso llegas y te presentas. Oye, pues es que yo voy a estar con él, soy amigo de él, pásamelo. En ese entonces nos lo dieron. Claro. Nos dieron el documento.
Sí, no, sería muy difícil pensarlo, ¿no? Y decir, ah, es que tal vez me están tratando de ver la cara, ¿no? Como que la información es tan completa que tú dices, seguramente lo conoces.
No, ¿cuántas veces pasa de que llegas a un lugar, no encuentras al valet parking y le avientas las llaves al primer cuate que llega, ¿no? Sí. Y es de, estaciónalo y al rato vengo, ¿no?
Pásame un Lamborghini rojo y a veces sí te lo han llegado a pasar, ¿no?
Pero bueno, es parte del tema de geolocalización, ¿no? No sé si traigas algo más del tema de
geolocalización. A mí me parece muy interesante, sobre todo, este tema de las aplicaciones que lo tienen abierto. Andrés, es algo que quería comentar contigo porque creo que es una situación en donde no, como volvemos otra vez a no todo decirle que sí cuando estamos trabajando o estamos bajando un software, sobre todo en este tipo de aplicaciones para teléfonos o para dispositivos móviles, también hay que ver qué otros servicios está ofreciendo, ¿no? Porque yo hice una pequeña encuesta con algunos compañeros que estamos en el timeline y platicamos un poquito al respecto, y la verdad es que la gran mayoría de ellos no sabía que su ubicación había sido revelada, y en que incluso en algunos casos venían temas como: fui a recoger a mi hija a la escuela, estoy en la pista de hielo con mi hija. Había varios temas así muy preocupantes en donde ellos estaban revelando ese tipo de información a través de la geolocalización y aparte a través de sus twitters normales, ¿no? Entonces yo creo que nada más, igual y para cerrar, Andrés, que me gustaría preguntarte, ¿realmente crees que la geolocalización tiene un punto positivo que se ha revelado, o más bien crees que definitivamente tendríamos que cerrar esa puerta?
Yo creo que tiene un punto positivo, y eso era lo que quería ir. Al final del día tiene que haber cosas positivas y tiene que haber cosas negativas. La parte negativa es de que esa información puede llegar a ser utilizada en provecho de alguien que quiera generarte un daño. Por ahí también, platicando acerca de este tema con otras personas, me decían, es que a mí no me importa que sepan. Depende, ¿no?
Sí, claro.
O sea, a lo mejor, digo, si no eres alguien secuestrable, si a lo mejor ahí dices, bueno, es que no hay tanto problema, pero a final de cuentas el riesgo está ahí. Y tenemos que hablar de que, bueno, el riesgo se tiene que mitigar, no se puede llegar a eliminar, pero lo que haces es tratar de que esto no suceda, ¿no?
Así es.
Por otro lado, ¿cuántas veces nos hemos quejado de, es que me hablaron de tal teléfono o tal cuenta me está troleando o
me están hable y hable?
No. Y entonces siempre estamos pidiendo a gritos, quiero saber quién me amenazó, quiero saber quién me difamó, saber todo, pero no tenemos cómo saberlo.
Sí,
y esa es una muy buena forma.
Ok. Sí. ¿No? Pero en ese sentido yo creo que sí también puede tener esa utilidad, ¿no? De saber de dónde viene la llamada o...
Sí, sí. Por ejemplo, aquí tuvimos nosotros un caso hace tiempo donde era una persona que se había llevado digamos que llegó el papá de una niña y que la ex esposa se había llevado la niña fuera del país y que no había manera de llegar a saber, sabían que estaba en qué país, pero no sabían dónde estaban y necesitaban obviamente para proseguir con la demanda una ubicación física.
Claro.
Entonces, lo único que sabían era que tenía un Twitter, que tenía un Facebook, y que recibían correos electrónicos de la mamá.
De la mamá.
¿No? Entonces, ¿cómo podemos llegar a tratar de saber de dónde? Con que cometiera un error, precisamente divulgando eso, pues nos permitía a nosotros saber dónde estaba.
¿Alguna fotografía? ¿Estoy a punto de entrar a tal lugar?
Porque acabas de decir algo muy importante, una fotografía. Las fotos pueden llegar a estar tagueadas con geolocalización. Por ejemplo, en las nuevas BlackBerries, tú puedes llegar en la parte de opciones a ponerle que... cuando tú le des clic para tomar la foto, tome los datos del GPS y los meta dentro de los metadatos o los EXIF dentro de la imagen.
Sí, yo vi algo parecido también con una herramienta que es para MySpace, en donde también aparece ya cuando tú tomas una fotografía, puedes taguear la posición en el mapa y aparte te sugiere, ¿no? Puntos como el Zócalo, como el Monumento a la Revolución, te sugiere. Entonces tú ya la ubicas en ese momento y entonces me imagino que debe de servir para estas... esta situación de Google Maps en donde aparecen como lugares relacionados, ¿no?
Es una forma, pero al final de cuentas, digo, y por ahí, si quieren llegar a entender un poquito más de esto, se llama la parte de EXIF o metadatos de los archivos JPG. Dentro de la cabecera, primero tenemos el identificador del tipo de archivo que es, que normalmente empieza con JPG en ASCII, y después viene una sección que ustedes pueden llegar a extraer con alguna herramienta de extracción de EXIF, que les puede llegar a decir con qué cámara lo tomaron, a lo mejor el flash, la exposición, y si tiene activado la parte de geolocalización, ahí podrían llegar a encontrar la longitud y la latitud para poder llegar a mapearlo en Google Maps o en alguna herramienta, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante. Es un tema que llevamos desde el punto de vista de seguridad también al tema de investigación y el tema de forense. Y pues que lo más importante de esto es, ayúdenos a que si ven a alguien que está utilizando la geolocalización o están publicando dónde están, pues les digan, no lo hagan, ¿no? Hay formas.
O sea, avisarles, oye, lo estás haciendo, por lo menos, para que tenga la opción, ¿no?
Sí, y aquí yo sé, y sé que me van a llover mails o me van a llover twitters de que yo utilizo Foursquare y que yo estoy muchas veces publicando las cosas. Creo que hay también una cuestión. Yo soy, o sea, de cierta manera, muchas veces la gente quiere saber dónde estoy o qué estoy haciendo y demás. Muchas de las cosas, y eso sí quiero advertirles, es de que lo subo a Foursquare cuando me voy. No cuando llegué.
Okay.
Porque entonces así, ya, si alguien quiere llegar, obviamente pues no va a encontrarme ahí, ¿no?
La próxima vez que hagas convocatorias para el Cantabar, ya sé que tengo que llegar temprano.
Exactamente. Entonces, pues esto fue geolocalización. Espero que les haya gustado el tema.
Y también mándenos sus mails, ¿no?
Sus comentarios al respecto. Y por favor, no utilicen esta parte.
Como recomendación, Andrés les dice que no lo utilicen.
Música.
Well, what can I do? You can play that 16th note groove just straight.
Bueno, Andrés, en esta ocasión te voy a presentar algo muy interesante que me encontré en YouTube. Como ustedes saben, la gran mayoría de las veces buscamos la música en esta herramienta, ¿no? En esta red social. En esta ocasión te voy a platicar de qué se llama el proyecto de Cutiman.
Okay.
Lo pueden buscar, simplemente busquen Cutiman en YouTube y van a aparecer una serie de resultados. La idea es que este chavo es un DJ que lo que hace es utilizar todos los pequeños extractos de videos que sube la gente cantando o tocando algún instrumento. Los utiliza para hacer una sola versión de una canción. Entonces, por ejemplo, en este caso es una canción de funk, se llama Grandmama Funk, algo así me parece. Lo que sucede es, esta persona subió un video haciendo un tutorial de tocando la batería. Hay otra persona que sale tocando la armónica. Una mujer sale cantando. Y es la misma canción. Entonces, lo que él se dio la tarea es de buscar esa canción en diferentes instrumentos, mezclarla y hacer su versión.
Oye, qué padre.
Sí.
Sí, muy similar a... Bueno, no es similar, pero tiene que ver con la orquesta de YouTube, ¿no?
Así es.
O sea, que primero todo el mundo subió lo que tocaron para que fuera visto de qué tanta calidad tenían y después los llamaron para hacer la orquesta, ¿no?
Así es.
Que en este caso sí se completó en el hecho de que todo mundo tocara la misma rola. Pero aquí estamos hablando nada más de partecitas.
De partecitas. Y lo más interesante de la rola que estamos oyendo es que, bueno, chequen también el video, ¿no? Porque aparte ahí se ve que son personas totalmente diferentes, son personas que algunos están explicando, dando su versión, tocando los instrumentos, y que todos, lo más chistoso de esto es que todos están tocando una canción individualmente unidos, ¿no? Individualmente unidos.
Me parece perfecto. Escúchame.
We'll be right back.
recomendaciones.
Les traigo una recomendación que es un poco complicada de explicar porque también tiene un tema de inseguridad. Pero al final del día siempre tenemos la necesidad de poder llegar a enviar un video. Entonces muchas veces pedimos soporte a alguien y te dicen, ah, pero es que ¿dónde le diste clic o qué fue lo que hiciste y demás? Lo que les voy a recomendar es una página que se llama Screen Jelly, que les permite llegar a grabar 3 minutos del desktop de su computadora. De tal manera que entonces ustedes pueden llegar a darle iniciar a grabar, incluso pueden llegar a grabar voz.
Sí, sí, es lo que estaba viendo.
Y entonces, por ejemplo, para hacer una demostración a lo mejor de un software rápido, puedes llegar a grabarlo y empiezas a darle clic acá, 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 explicas qué es lo que estás haciendo y listo, ¿no? O sí, para pedir soporte, o para N número de cosas. Una de las cuestiones interesantes es de que puedes llegar automáticamente desde la misma página, enviarlo vía Twitter o enviarlo vía email.
Y Facebook también.
Sí, 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 no, está muy interesante.
Oye, ¿por qué nada más 3 minutos, ¿no? Debería ser un poquito más.
Ah, porque pues, es la parte de... Para que baile el mono hay que ponerle una moneda. Entonces, obviamente, pues digo... Acuérdate que también tienen que pagar ellos el tema de el espacio que están ocupando, ¿no? Esa es mi recomendación del día de hoy. Tengo una segunda recomendación pequeña que hacerles. Acabo de ir la semana pasada al lanzamiento de una iniciativa de un mexicano que me llamó mucho la atención, que se llama EcoTweet. Es un mexicano que a partir de el entendimiento de que cada uno de nosotros consumimos electricidad y estamos desgastando el medio ambiente, para poder llegar a combatir el tema de deterioro climático, si tú tuiteas por medio de esta aplicación web, cada tweet va a combatir y generar cierto ingreso para poder llegar a poner o equilibrar lo que estás haciendo mal en este planeta. Es un poco complicado de explicar porque son bonos de carbono y entonces como
de los 360 y de disminuirlos y aumentarlos.
Sí, y entonces nos estaba platicando de cuántas toneladas de carbono generamos y entonces cómo puedes llegar a resarcir el daño y entonces van a hacer comunidades y demás, ¿no? La verdad, digo, no quiero darles mucha información porque la verdad está un poquito complicada. Si realmente les interesa, entren a ecotweet.com. Es una iniciativa que va a estar en México, en Estados Unidos. Se va a empezar a ir hacia otros lados. Y que cuando tú tuiteas por ahí, estás ayudando a, por ejemplo, a la selva en Chiapas. Tú puedes llegar incluso a elegir hacia dónde quieres que se vaya, aunque también por el hecho de que se haya tuiteado, por ejemplo, desde México, detecta la IP y manda hacia ese lado, ¿no?
Oye, qué interesante.
Qué bueno, ¿no? Lo más chido, o por lo menos lo que a mí más me gustó, fue que tienes una calculadora. De que entonces tú le pones cuántas televisiones tienes, si tienes carro, si no tienes carro, y te hace un cálculo de cuánto gastas. Y entonces cuando tú mandas los twitters, te va contabilizando. Y por ejemplo, si llevas, no sé, N número de twitters, te puede decir, ah, bueno, pues tú ya ahorita ahorraste que a lo mejor 10 bombillas de luz estén encendidas durante 10 días. Y entonces te va diciendo con esos tweets cuánto se ha estado aportando, ¿no? Hay otros patrocinadores que también están metiendo.
Oye, está muy interesante. De hecho, en algún momento también, nada más un poquito más sobre este tema. Muchas veces cuando nosotros estamos retuiteando o mandando mails sobre estas causas ecológicas, también estamos gastando más recursos, ¿no?
Sí.
Entonces mejor hay que informarnos un poquito sobre el tema y ver de qué manera estamos apoyando realmente, ¿no?
Así es un tema que está muy, muy verde. Exacto. O sea, es una plataforma beta, o sea, lo acaban de lanzar como tal. Sin embargo, pues yo quiero invitarlos a que lo hagan, ¿no? Al final del día también cuando te suscribes y demás, puedes llegar a ganar una expedición en crucero al Polo Norte con National Geographic, ¿no? Entonces, está muy padre, denle una revisada. Ahorita, por ejemplo, desde que salió la herramienta que fue hace un par de días, hasta donde llevamos ahorita que estamos grabando, 30 millones y medio de focos de 100 watts por una hora han sido neutralizados gracias a esta herramienta.
Muy bien, muy bien.
Entonces, pues den una revisada.
Así es.
¿Y tú qué traes?
Pues bueno, Andrés, fíjate que yo lo que traigo en este momento es algo
una gripa impresionante.
Es una gripa impresionante que no me permite platicarte como debería ser. Pero bueno, digamos que lo estoy diciendo muy animado, ¿no? Pero bueno, te voy a platicar en esta ocasión de lo que significa el lugar en donde yo aprendí de benchmarks.
Ok.
Se llama Tom's Hardware. Es un portal en Estados Unidos que publica todo el tiempo estos análisis de las diferentes marcas y de las diferentes ofertas que hacen los fabricantes. ¿Por qué es tan interesante? Porque bueno, yo en algún momento me veía en la problemática de llevar una cuenta de procesadores y el problema es que yo no entendía qué diferencia había entre velocidad, rendimiento, que era este famosísimo medirlo a través de gigahertz o a través de performance, a través de todo este tipo de cuestiones que los fabricantes muchas veces nos están tratando de vender cuando tratamos de adquirir un equipo nuevo, ¿no? O queremos hacer el de nosotros más poderoso. En este caso, Tom's Hardware, de una manera muy sencilla, te explica cuáles son las mejores computadoras o cuáles son las que tienen el más alto rendimiento a través de ejemplos prácticos. Uh-huh. Donde, por ejemplo, te dice que un procesador con mayor rendimiento quiere decir que probablemente si tú pusieras a un adulto y a un niño caminando una distancia, el adulto daría menos pasos que el niño. Por lo tanto, el adulto consumiría menos energía.
Okay. ¿No?
Entonces, a través de estas analogías que muchas veces se utilizan en el ambiente de la computación, en Tom's Hardware pueden descubrir qué es lo que está sucediendo, cómo impacta en tu equipo las diferentes aplicaciones, cuál es el rendimiento óptimo para un equipo de tal gigahertz o de tal procesador, y además de descubrir en el mercado cuáles son las ofertas más valiosas.
Uh-huh.
Lo más interesante de Tom's Hardware, a diferencia de otros sitios, es que no obedece a ninguna marca, ¿eh? Uh-huh. Es total y absolutamente
neutral.
Entonces, la verdad es que yo a partir de ese momento empecé a leer un poco sobre este tema y descubrí que, pues bueno, la idea de que muchas veces un fabricante nos dice que tiene la computadora más rápida o con el performance más elevado o tal vez con el sistema más, digamos, más optimizado, probablemente obedece a sus propios intereses y no necesariamente a lo que nosotros necesitamos o requerimos, ¿no?
No, súper bien. O sea, al final de cuentas, cuando hablamos de un benchmark, estamos hablando de una comparación, pero una comparación técnica y avalada con ejercicios y digamos que pruebas, ¿no?
Así es.
Porque muchas veces encontramos sitios donde te dicen, es que este es mejor que este porque pude llegar a correr este juego. Realmente no es por eso, ¿no? O sea, acá hacen pruebas de estrés, hacen pruebas de a lo mejor cuánto tiempo tarda en calcular un punto flotante, en el caso de los procesadores y demás, ¿no?
Así
pero
es.
Creo que es importante porque te lo explica de una manera mucho más digerible, ¿no?
Y yo creo que también esto tiene mucho que ver con que muchas veces en el momento que queremos adquirir un equipo, el que sea, ¿no? Desde un teléfono hasta una computadora, muchas veces tendemos a tratar de investigar. Por lo menos eso es lo que se está haciendo en últimas fechas. Entonces, tal vez contar con este tipo de sitios como Tom's Hardware, creo que te ayudan mucho a la decisión de tu compra, ¿no?
Claro, claro, porque al final de cuentas muchas veces entras a tratar de comprar una computadora, como bien dices, y oye, ¿por qué me están por qué me salen $200 más el Core 1, el Core i7 que el i5? Y no entiendes el por qué, ¿no? Cuando realmente el i5 a lo mejor es de mayor megahertz que el otro, pero el bus es diferente. Entonces, ahí es
exacto,
donde te llega a ayudar, ¿no?
Es
un sitio que yo llevo también visitando desde hace muchos años y pues una excelente referencia para todos los que nos están escuchando.
Gané otra vez, ya van 2-0, caray, estoy bateando súper bien este año.
Me parece perfecto.
Música.
Bueno, yo les traigo una rola que no sé cómo catalogar si es country o no tan country, porque son dos exponentes muy importantes de la música en Estados Unidos. Por un lado tenemos a Kenny Chesney, uh-huh, que es un cantante y escritor o compositor de música country en Estados Unidos. Un referente en muchas de las canciones, pero me llamó mucho la atención porque estamos escuchando un dueto con Dave Matthews. Que digo, me gusta mucho la parte de Dave Matthews, tiene como que varias canciones que me llaman mucho la atención. Lo que yo no sabía es que es sudafricano.
Sí, de hecho hace algunos años se dio la tarea de hacer un viaje a sus raíces, en donde descubrió por qué tenía esa afición hacia la música africana, digo, hacia la música negra, ¿no?
Okay.
En este caso. Y él, bueno, representa el sonido del sur de Estados Unidos, pero quería saber un poquito más. Entonces viaja a sus raíces y descubre, bueno, todas estas partes de la cultura Masái y todo eso. Pero adelante, a ver, síguenos platicando.
No, esta es una canción que salió en un disco en 2008, o sea, no es algo tan nuevo, pero que a mí realmente me gustó. Estamos escuchando esta canción que se llama I'm Alive. Con Chesney y David Matthews. Entonces, pues espero que les guste y vamos a escuchar.
Está padrísimo.
Stars are dancing on the water here tonight. It's good for the soul when there's not a soul in sight. This boat has caught its wind and brought me back to life. Now I'm alive and well. And today you know that's good enough for me. Breathing in and out, so blessing, can't you see? Today's the first day of the rest of my life. Now I'm alive and well. Yeah, I'm alive and well.
Recomendaciones. Pero bueno, recordarles que ya nos tenemos que ir. Espero que lleguen rápido a su destino si nos están escuchando en el coche, ¿verdad, Antonio? Y para todos los demás, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos saliendo cada 15 días. Pueden mandarnos correos electrónicos a contacto@crimendigital.com, a nuestros twitters @jubera y @cibercrimen, nuestro buzón de voz 01800 087 2423. Nos vemos en Campus Party, nos buscan, nos dicen yo escucho Crimen Digital.
Como la joya, y les vamos a dar una bonita calcomanía para que pongan.
No vamos a llevar ni calcomanías, ni portaplacas,
no,
ni nada.
La verdad es que nos daría mucho gusto conocerlos, ¿no?
Sí, y que nos digan ahí. Es más, yo voy a consignar aquí a Mario a que lleve su libreta mágica para que de ahí apunten ustedes sus... vamos a comprar una libreta y que apunten ellos, que pongan su nombre y la pregunta que quieren hacernos. Exacto. Para el siguiente programa.
Órale, me gustaría mucho saber eso y sobre todo conocerlos a todos en persona. Recuerden, vamos a estar por allá viernes 13, 11 de la mañana.
Así es, ¿no tiene nada que ver con la película?
No, esperemos que no.
Esperemos que no.
Vamos a revisar en tu mochila a ver si no traes una mascarita porque...
Bueno, un agradecimiento especial a Paulina, a Abel, los productores aquí, a Frecuencia Cero, por permitirnos estar haciendo este podcast el día de hoy.
Así es. Gracias a Frecuencia Cero por todo el apoyo y pues bueno, seguiremos adelante.
Yo creo que con esto terminamos este episodio número 14 porque esto fue...
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.